Hola, soy Carlos González y os doy la bienvenida a una nueva edición del podcast de Investing.com. En el episodio de hoy tenemos el placer de contar con Alejandro Zala, Country Manager de Bitpanda, con el que charlaremos sobre el mundo cripto y la necesidad de la educación financiera en este sector. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, placer estar aquí con vosotros.
Fundada en Austria en 2014, si no tengo mal entendido, Bitpanda es una plataforma de inversión que ya cuenta con más de 4 millones de clientes. Alejandro, ¿podrías explicarnos brevemente algo más acerca de Bitpanda y alguna de vuestras últimas novedades, por ejemplo?
Claro que sí, Carlos. Pues mira, Bitpanda, como has contado, la fundó en 2014 en Viena. Bueno, pues con la ambición de dar acceso al mundo de los activos digitales y más concretamente al mundo de Bitcoin. Y hemos evolucionado a ser una multiplataforma, multiactivo, en la cual no solo estamos ofreciendo criptomonedas, sino que también estamos ofreciendo acciones tokenizadas, ETFs, oro, con lo cual lo que aspiramos es a revolucionar el mundo de la inversión a través de la tokenización de los activos. Y con la idea de que en unos años, pues dentro de Bitpanda, tú puedas comprar cualquier tipo de activo. Y cuando hablo de cualquier tipo de activo, estoy hablando también de una casa, un cuadro, un NFT, poder hacer staking y que sea el único sitio o en que en un mismo sitio puedas comprar muchos activos y con la misma experiencia. Es decir, lo que es muy importante es que todos estos activos se puedan comprar y vender 24/7 y a partir de un euro. Con lo cual, bueno, pues estamos dando esa accesibilidad a nuestros usuarios y esto acaba de empezar. Con lo cual, bueno, pues esto es un poco vital, ¿no?
Sí, últimamente habéis crecido mucho, ¿no? ¿En cuántos mercados estáis actualmente? Aparte de España, Austria, evidentemente.
Pues tenemos presencia en toda Europa y es verdad que estamos en plena expansión. Nuestros mercados más potentes dentro de Europa pues son Austria, Alemania y Suiza, que han sido desde donde llevamos desde 2014, pero el año pasado ya lanzamos en Italia, en España, en Francia, en Turquía, y este año completaremos, bueno, entre este año y principios del año que viene, pues países nórdicos, Polonia, Rumanía, bueno, pues al final lo que queremos es tener presencia en toda Europa. Y convertirnos en la plataforma líder en activos digitales europea.
Genial, una gran expansión y un gran crecimiento por vuestra parte, la verdad. Si quieres pasamos un poco a la parte de las preguntas. Mira, esta semana se ha celebrado el Día de la Educación Financiera, ¿vale? ¿Cuánto crees que es necesario este apartado en el sector cripto en particular? Porque, ¿cómo se podrían mejorar los conocimientos financieros las personas que invierten en ese tipo de criptomonedas o cryptocurrencies en esta materia?
Pues yo creo que la educación financiera no es un tema solo de cripto, es decir, creo que es una obligación de la sociedad aumentar nuestra educación financiera porque al final tenemos que, uno, planificar nuestra economía, el futuro de nuestras inversiones y nuestros ahorros, con lo cual creo que en España pues oye, tenemos todavía que avanzar mucho por ahí. Pero cuando es verdad que cuando lo llevamos al mundo de los criptoactivos, pues que es un sector incipiente que lleva 10 años, tiene 10 años de vida, pues se necesita a un mayor nivel de educación financiera para poder entender sobre todo qué es lo que hay detrás de cada uno de estos proyectos. Entonces nosotros lo que hacemos es, por un lado, tenemos la academia, que es nuestro blog de contenido educativo, en el cual lo que intentamos es actualizar con mucho contenido a todos nuestros inversores para que sean capaces de conocer no solo qué es Bitcoin y Ethereum, sino qué hay más allá de ello. Y luego lo que también es muy importante es el dar acceso, es decir, dar acceso con lo que llamamos la democratización financiera, porque si tú vas dando acceso a la sociedad a invertir, pues ellos ya como que tienen, digamos, esa obligación de educarse, con lo cual diría que el primer paso es que cualquiera pueda invertir en cualquier tipo de activo, pues, y eso lo hacemos nosotros gracias a la tecnología blockchain y a posibilitando a nuestros usuarios invertir a partir de un euro. Y una vez que ellos ya están dentro y que ya están invirtiendo y que, bueno, pues empieza su journey, digamos, de educación financiera. Con lo cual, es clave, pero no solo para nosotros, es clave para la sociedad.
Al hilo de esto que estabas comentando, todos sabemos que durante los últimos años pues muchas personas han invertido en criptomonedas, en este tipo de activos, en todo el mundo, ¿no? lo que demuestra que es un sector en auge, pero ¿crees que la mayoría de la gente sabe realmente lo que es el blockchain o para qué sirve un Bitcoin? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que no, pero esto no es un problema. Cuando nosotros pagamos con una tarjeta de crédito, no sabemos qué liquidaciones suceden por detrás. Cuando nosotros abrimos los AirPods, no sabemos cuál es la tecnología por detrás. Lo que sí sabemos es la usabilidad que tiene y las comodidades o beneficios que aporta a nuestra vida. Con lo cual, no hace falta ser un experto en blockchain para saber el potencial que tienen las criptomonedas. Y además, es una, como he dicho antes, una tecnología muy nueva y que se está desarrollando pues, oye, a una velocidad increíble. Pero yo lo que le recomendaría a todo el mundo es que entendiese la utilidad que tiene esta tecnología y cómo va a ser el gran elemento de cambio en el sistema financiero mundial. Porque creo que estamos realmente ante una nueva revolución que va a traer esta tecnología. Uh-huh.
En la actualidad existen, bueno, este número cada día va cambiando, evidentemente, pero unas más de 8.000 criptomonedas diferentes. ¿Son todas iguales? ¿Se pueden clasificar de alguna manera? ¿Qué diferencias hay, por ejemplo, entre un altcoin, un stablecoin, o entre Bitcoin y el Ethereum, que son como las más conocidas, por así decirlo?
Pues esto es una buenísima pregunta y la respuesta es que no todas son iguales. Es decir, aquí se está creando un nuevo mundo, ¿vale? Un nuevo mundo en el que está entrando las criptodivisas, los criptoactivos, los tokens, los utility tokens, los NFTs. Es decir, a raíz de esta tecnología se están creando distintos proyectos tecnológicos, que es muy importante resaltar que detrás de cada uno de estos 8.000 proyectos hay un proyecto tecnológico dentro de un mundo, pues mundo DeFi, o mundo stablecoin, o mundo criptomoneda, ¿vale? Pero son cada uno distintos, ¿vale? Y es verdad que la siguiente pregunta es, oye, joder, ¿y todas van a triunfar? Evidentemente no, ¿eh? Estos son pequeños proyectos tecnológicos en los que algunos tendrán éxito y podrán ser los grandes players del futuro, como hoy lo son Bitcoin y Ethereum. Es decir, son los primeros que nacieron de esta tecnología y son los que tienen un mayor grado de adopción y sobre todo un mayor grado de maduración de la tecnología que tienen. Con lo cual, bueno, pues yo creo que lo que hay que es empezar a ser cada vez más selectivo con los proyectos en los que uno invierte. Y volvemos a la pregunta anterior, es fundamental entender qué es lo que quiere hacer ese proyecto, ¿vale? Porque la gente insiste mucho en el precio, en la especulación, en si Bitcoin va a acabar el año en X o Y. Y lo importante cuando uno invierte a medio y largo plazo, pues es, oye, me creo que esto va a ser una moneda en curso del día de mañana, me creo que esto va a ser un sistema monetario o no. Y eso es lo que nosotros desde Bitpanda recomendamos. Educación e inversión a largo plazo.
Hablando de si alguna de estas criptomonedas puede llegar a ser una moneda en curso legal en unos años, claro, ese es uno de los mayores problemas de la adopción de estas criptomonedas, ¿no? Que es la ausencia de regulación. Bajo tu punto de vista, ¿crees que sería bueno algún tipo de regulación dentro del sector cripto? ¿Algo que regulara las criptomonedas? ¿Algo que diera un aspecto, no sé, a lo mejor más formal o más regulado en cuanto a las entidades que pudieran, entidades financieras, entidades, organismos internacionales que pudieran estar detrás de esta regulación?
Lo estamos pidiendo a gritos. Creo que es el gran desafío que nos queda a todos. Nosotros somos pro regulación, estamos colaborando con todas las instituciones que están intentando entender este mundo, porque realmente nuestro negocio depende en gran parte de la confianza en nuestros usuarios y gran parte de esa confianza en la sociedad llega cuando llega la regulación. Siempre, históricamente, pues la tecnología ha ido siempre por delante de la regulación, como no puede ser de otra manera. Y entonces, ahora lo que hemos visto es en los últimos años, realmente en el último año, bueno, pues que el mercado de los activos digitales ha crecido exponencialmente y ha acelerado esa necesidad, que insisto, es una necesidad de tener regulación. Todos creemos que en Europa la gran ley o la regulación que va a entrar es MiCA y esto va a ser un antes y un después. porque va a dar más confianza al consumidor final, porque sobre todo va a permitir que entre el inversor institucional, grandes bancos, gestoras, en fin, el dinero institucional, y porque de alguna manera, pues oye, va a permitir que también se sanee mucho el mercado y que haya, pues los players tengan, digamos, un framework y unas reglas para poder desarrollar esta tecnología. Aquí lo importante es que la regulación no mate la innovación, es decir, que lo que se regule sea para incentivar este desarrollo tecnológico que está habiendo y que permita que, bueno, que no se frene esto. Y a nivel de España, lo que queremos es clave es que lo que se decida en Europa llegue a España. Es decir, lo que no puede haber es cada país regulando por su cuenta un sector que ya es complicado de por sí. O sea, que lo que esperamos es que todos tengamos las mismas reglas y que esas reglas sean lo más... pro innovación y pro negocio, que también yo creo que es importante.
Sí, hablando de tener todas las mismas reglas también, un poco claro, ahí hay, ahora mismo existe una diferenciación muy grande, porque estamos viendo el caso de China que prohíbe en cierta manera pues todo el negocio con las criptomonedas, en Europa o en Estados Unidos se quiere regular, pero no se sabe cómo. Bueno, aquí hay una pequeña disfunción, ¿no? Depende de dónde, en qué lugar estés, vas a poder invertir o vas a poder hacer una inversión con estos activos o no, ¿no? De ahí la importancia de esta regulación unificada, en cierta manera, ¿no? Uh-huh. Lo que prácticamente todo el mundo coincide es que el blockchain es una gran noticia, que ha venido para quedarse y que es una revolución, en cierta manera, ¿no? Pero ¿por qué los gobiernos odian a las criptomonedas y adoran en cierta manera la tecnología del blockchain? O sea, ¿por qué? ¿Porque les vienen a quitar un poco una parte del pastel? Porque, no sé.
O sea, aquí mi visión es que, como hemos hablado, esto es una revolución. Y las revoluciones hay que manejarlas. Y efectivamente, estos reguladores, yo no diría que odien las criptomonedas. Yo creo que lo que están intentando es entender el potencial que tiene para poder regularlo. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que es que efectivamente se ha acelerado muchísimo el crecimiento y el impacto y la adopción que están teniendo. Con lo cual, ellos probablemente sean conscientes de que están llegando un poco tarde, que este sector se ha hecho de muy grande, demasiado grande. O sea, estamos hablando de unos volúmenes a nivel mundial impresionantes. Y están intentando ver cómo regularlo y que de alguna manera no les afecte a su negocio. Es decir, bueno, pues un banco central, evidentemente, cuando les viene una tecnología que les dice, oye, yo voy a emitir una moneda, que no sé si es curso legal o no, pero una moneda que va a competir con las tuyas, ya me da igual que sea el euro, el dólar, el yuan, y que encima está descentralizada. Es decir, que no hay nadie que tenga el poder para tomar decisiones sobre la política monetaria de esa moneda. Bueno, pues yo entiendo que rompe un poco los esquemas tradicionales y el sistema macroeconómico o monetario de los bancos centrales. Con lo cual, bueno, yo entiendo que ellos sí que sienten que hay cierta, ¿no?, desafío hacia el framework en el que vivimos hoy en día. Entonces, yo no hablaría de miedo. Yo creo que, como en todas las revoluciones, pues primero se inventó el coche, luego se fue haciendo, cada vez más gente utilizaba el coche, luego comenzaron los atascos, accidentes, y en todo ese proceso se va regulando y empiezan los códigos de circulación y bueno, pues oye, es un proceso y estamos al principio del proceso y los principios siempre son complicados.
Claro, es como lo que decías antes, dice que esta tecnología tiene 10 años, estamos en los inicios, en cierta manera, de esta tecnología. Estamos, por así decirlo, en pañales todavía en esta tecnología. Cuando llevemos a lo mejor más años, podremos entender y la regulación podrá llegar o este concepto del odio a las criptomonedas será diferente, ¿no?
Totalmente. Oigo mucho, como la gente en general solo se queda con el valor de Bitcoin y la revalorización y tal, pues mucha gente dice, oye, pero ya llego tarde, es momento, no es momento. Y yo siempre digo, uno, siempre es un buen momento, y dos, estamos muy al inicio. Es decir, estamos, como digo yo, en el Internet en los años 90, está todo por hacer y por crear, con lo cual siempre es un buen momento para entrar o invirtiendo o por lo menos educándote y entendiendo qué es lo que está pasando.
Pues muchas gracias por tu tiempo y tus consejos, Alejandro. Ha sido un placer hablar contigo y suerte en el South Summit, que creo que estáis por allí, ¿no? En estos momentos.
Sí, aquí estamos y la verdad es que está siendo francamente interesante y encantado de estar con vosotros y nada, seguimos en contacto.
Vale, muchas gracias, Alejandro. Nosotros nos despedimos por hoy, pero no olvides que puedes seguir toda la actualidad de los mercados financieros a través de nuestra web investing.com o en nuestras redes sociales. Además, puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias para los próximos capítulos en el email participa@investing.com. Gracias por escucharnos.